Mis hermanos, la Declaración sobre la Paz de las Naciones Unidas ya tiene una serie de puntos importantes. Ya déjenme que les lea algunos puntos de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. Esa declaración dice lo siguiente: proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz. Segundo punto, declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado. Tercer punto, subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz, se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de las amenazas de la guerra, especialmente la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Y el cuarto punto de esa Declaración de la Paz dice: hace un llamamiento a todos los estados y a todas las organizaciones internacionales para que contribuyan por todos los medios a asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz, mediante la adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional. Cuatro puntos, mis hermanos, de lo que son las Naciones Unidas que determinan el derecho de los pueblos a la paz. Ahora bien, es sorprendente, mis hermanos, que aun y cuando esta declaración, nos damos cuenta que ni un solo momento de la historia de este mundo, mis hermanos, ha habido verdaderamente paz en las naciones y en este mundo. Aun y la declaración del derecho a la paz de las Naciones Unidas y aun los diferentes premios Nobel de la paz, algunos de ellos muy dudosos, mis hermanos, aun en los diferentes premios Nobel de la paz, mis hermanos, el mundo no ha tenido ni un solo día de paz verdadera. Las naciones no la han tenido. Y la razón de ello, mis hermanos, es porque el mundo carece de la capacidad de poder verdaderamente establecer la paz. El ser humano caído, el ser humano hundido en pecado, lo crea o no lo crea, es incapaz de establecer lo que es una verdadera paz. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el ser humano caído y un mundo caído no está primeramente en paz con Dios. Y al no estar primeramente en paz con Dios, no está en paz consigo mismo. El ser humano caído y el mundo no tienen un carácter de paz. Y eso es precisamente lo que la bienaventuranza de los pacificadores nos va a mostrar. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esa bienaventuranza, mis hermanos, nos va a mostrar que la idea de ser pacificadores, la idea de buscar la reconciliación, no es algo que se hace primeramente, sino algo que se es. La bienaventuranza, mis hermanos, de los pacificadores nos va a hablar de la identidad, de lo que son aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Nos va a hablar del carácter que debe estar en todo ciudadano del reino, del carácter que debe estar en todo cristiano. El cristiano sí o sí debe ser pacificador. Su vida debe buscar la reconciliación, porque esto es lo que es un pacificador. Así que, mis hermanos, tengan abiertos delante de ustedes lo que es el Sermón del Monte. Y en concreto lo que son las bienaventuranzas. Y nos vamos a centrar nosotros en el versículo 9, que es la bienaventuranza de la pacificación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el mensaje de hoy será un poco distinto quizá a lo que les tengo acostumbrados, porque solamente tocaremos lo que es el análisis de un versículo, aunque evidentemente estaremos tocando y viendo otros muchos versículos alrededor de lo que es la bienaventuranza de los pacificadores. Pero esa bienaventuranza, como he dicho, nos va a mostrar el carácter de la pacificación que debe estar en todo cristiano. Y para entender lo que es esa bienaventuranza, mis hermanos, hay tres cosas primero que debemos tener en mente. Primero, el contexto. El contexto para que podamos entender las bienaventuranzas. Segundo, veremos el carácter. El carácter de los pacificadores que vemos en las bienaventuranzas. Y tercero, veremos la bendición. La bendición, mis hermanos, que surge, la bendición que nos es mostrada, la bendición que nos dan esas bienaventuranzas, en concreto, la de la pacificación. Lo que es el contexto, el carácter de pacificadores y la bendición para los pacificadores. ¿Ya? Así que vamos al primer punto, mis hermanos, el contexto. El contexto para que podamos entender lo que son no solamente la bienaventuranza de los pacificadores, sino el resto de las bienaventuranzas donde se encuentra la que nosotros veremos hoy. Y el primer contexto que debemos tener en mente, el primer contexto claro para entenderlas, mis hermanos, es el contexto del reino de los cielos. Cuando miramos las bienaventuranzas, mis hermanos, debemos situarlas dentro de un contexto general, dentro de un contexto mayor, que es precisamente el contexto del reino de los cielos. Así que antes de poder analizar, antes de poder entender lo que significa bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, antes de esto debemos entender el contexto general en el cual se encuentran las bienaventuranzas y todo el Sermón del Monte, que es el contexto del reino de los cielos. Mis hermanos, las bienaventuranzas pueden ser tomadas de manera individual. Y esas bienaventuranzas tomadas de manera individual, mis hermanos, son como gemas preciosas. Son como piedras preciosas que tienen una gran cantidad, mis hermanos, de sabiduría divina, de enseñanza divina. Ahora bien, son cuando esas bienaventuranzas, esas piedras preciosas, mis hermanos, se colocan de manera conjunta, que verdaderamente podemos entender y ver lo que es el impacto de las mismas. Son como esas gemas, esas piedras preciosas, esos topacios, esas esmeraldas, esos diamantes que por sí solos tienen un gran valor y son preciosas, pero cuando los pones de manera conjunta en un collar, mis hermanos, es cuando tienen todo su impacto verdadero. Para los más jóvenes, ¿ya? Para que no se me vayan los más jóvenes, ¿ya? Aquellos que les gustan las películas de Los Vengadores, mis hermanos, sobre todo la última, las películas de Infinity War y Endgame, ¿ya? Quizá a los adultos quizá les gustan lo de los Vengadores, pero ¿qué van buscando los Vengadores ahí? Las gemas de poder, mis hermanos. Las gemas de lo que es qué, las gemas del tiempo, las gemas del alma, etcétera, etcétera. Y esas gemas son preciosas por sí solas, pero cuando se ponen en el guantelete de Thanos, ¿ya? ¿Qué pasa? Las gemas tienen su poder, mis hermanos. Ya los más adultos dirán, ¿de qué está hablando Rubén aquí? Pero es que es para los más jóvenes, ¿ya? Para los de los Vengadores y todo esto, ¿ya? Ustedes quédense con las piedras preciosas puestas en el collar, ¿ya? Mis hermanos, quédense con estas, ¿ya? Pero fíjense que es así, debemos considerar lo que son las bienaventuranzas, mis hermanos, de manera conjunta, en ese contexto general. Y nos damos cuenta que las bienaventuranzas son lo que nos abren la puerta al Sermón del Monte. Uno de los sermones más famosos, quizá podríamos decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que cuando nos preguntamos, ¿qué es el Sermón del Monte, mis hermanos? El Sermón del Monte lo que nos muestra es precisamente lo que es la justicia del reino de los cielos. El Sermón del Monte, mis hermanos, va a ser la constitución del reino de los cielos. La constitución de los ciudadanos del reino de los cielos. El Sermón del Monte va a mostrarnos lo que es la justicia que debe estar en todo ciudadano del reino de los cielos. El tipo de vida que Dios ha obrado y el tipo de vida que complace a Dios en todo aquel que forma parte del glorioso reino de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, cuando cogemos los capítulos anteriores a lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en Mateo 5 hasta el 7. Pero si se dan cuenta en los capítulos anteriores, los capítulos del 1 al 4, mis hermanos, ya Mateo empieza ahí a desligar un poquito todo lo que es el tema del reino de los cielos y del rey que se acerca. En el capítulo 1 se nos presenta y se nos describe a Jesús como el libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él va a ser, mis hermanos, aquel hijo legítimo de David, el cual sustentará el trono eterno de su padre David. Cuando llegamos al capítulo 2, mis hermanos, de Mateo, nos encontramos que ahí hay dos reyes puestos cara a cara. Nos encontramos a Herodes, que era un rey que había sido impuesto por los romanos, pero nos encontramos los sabios que venían de Oriente, que estaban buscando a quién, mis hermanos. Se acercaron y dijeron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Por tanto, fíjense que aquí aparece aquel que es el rey verdadero, que será precisamente el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos al capítulo 3 y nos encontramos el bautismo de Jesús. Y ahí, mis hermanos, en el bautismo de Jesús sucede algo importante. Algo cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, no, es que tú deberías bautizarme a mí. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Juan el Bautista? Fíjense en el capítulo 3, versículo 15, mis hermanos, esto es importante. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, para que cumplamos toda justicia. Por lo tanto, nos encontramos el rey legítimo de su pueblo que se acerca y es aquel que ahora en la fila, mis hermanos, de pecadores en el bautismo, es bautizado para que cumpla toda justicia. Y después de esto, en el capítulo 4, nos encontramos las tentaciones de Jesús, que entre otras cosas, aún y mostrar que Él es el Hijo fiel, no fue como Adán, mis hermanos, en el Edén que cayó. No fue como el hijo Israel en el desierto que pecó contra su Dios. Él es el hijo fiel que no peca, el hijo fiel sin pecado del Padre, mis hermanos. Aparte de esto, las tentaciones nos muestran de que el reino que Cristo trae, mis hermanos, es aquel reino que tiene plenamente autoridad y victoria sobre el reino de Satanás. Y después de esto, Jesús empieza a predicar. ¿Y cuáles son las primeras palabras de la predicación de Jesús, mis hermanos? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el rey por excelencia. Se ha acercado el reino de los cielos y se ha acercado, mis hermanos, esa justicia del reino de los cielos que es cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y justo después de esas palabras de la predicación de Jesús, ¿qué nos encontramos en el Evangelio de Mateo, mis hermanos? Nos encontramos el Sermón del Monte. Por tanto, ¿qué es lo que será el Sermón del Monte, mis hermanos? El Sermón del Monte será ese sermón, ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que lo que hará será explicarnos lo que es precisamente esa justicia del reino que ha venido a ser cumplida en la persona de Cristo Jesús. El Sermón del Monte será la explicación, será la exposición, será la enseñanza de la justicia y de la vida que debe ser vista en todos y cada uno de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos sin ningún tipo de excepción. Fíjense cuando vamos al Sermón del Monte, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 5, versículo 17, solo para que vean esa justicia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjense ahora en el versículo 20, mis hermanos, de ese mismo capítulo 5. Pero os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Llegaros ahora en el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense ahora, mis hermanos, en este mismo capítulo 6, en el versículo 33, un texto que quizá todos no sabemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Sermón del Monte va a ser precisamente esto. Va a ser la exposición y la explicación de lo que es esa justicia del reino, de lo que es esa vida, mis hermanos. Y aquí la justicia en Mateo es esa vida que complace, es recta y es justa delante de Dios. Por tanto, el sermón nos mostrará, mis hermanos, esa vida y esa justicia de todo ciudadano del reino. Saben que hay algunos que han interpretado el Sermón del Monte como que este sermón nada tiene que ver para nosotros ahora en el presente. Esto simplemente para los últimos tiempos cuando el reino sea consumado. Otros lo han interpretado como que este Sermón del Monte es lo más importante que puede existir. Lo que se llama el Evangelio social, mis hermanos. Es decir, ese Sermón del Monte tendría que cumplirse por todo ser humano y por toda la sociedad. Si las naciones, las sociedades y el ser humano pudiese cumplir y aplicar lo que son ese Sermón del Monte, las cosas mucho mejor nos irían. Mis hermanos, eso suena muy bonito, pero ¿saben qué? Eso es imposible. Eso es imposible, mis hermanos, porque un mundo que es caído, un ser humano caído en pecado, que no ha sido regenerado en su estado natural, mis hermanos, es incapaz de cumplir y de vivir la justicia y la vida del reino de los cielos. Porque esa justicia, esta vida, mis hermanos, que vemos del reino de los cielos, es una vida no para todo ser humano, sino para aquellos que por la gracia de Dios han respondido al mensaje de Cristo Jesús, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese tipo de vida, mis hermanos, es para aquellos, mis hermanos, que por la gracia de Dios se han arrepentido de sus pecados, han confesado sus pecados delante de Cristo y por la gracia de Dios han sido hechos ciudadanos del reino de los cielos. Han sido llevados al reino salvífico de Cristo Jesús, su ciudadanía. Ahora el certificado literal de nacimiento, mis hermanos, ¿saben dónde está? El certificado literal de nacimiento de todo aquel salvado por Cristo se encuentra en el cielo mismo. Como Pablo, mis hermanos, le dijo a los filipenses, les dijo, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Gloriosa ciudadanía, mis hermanos, nos ha sido dada por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, ¿te has arrepentido de tus pecados? Por la gracia de Dios, ¿has confesado tus pecados delante de Cristo? Por la gracia de Dios, ¿has sido regenerado y has sido perdonado? Entonces debes saber una cosa, que tu ciudadanía se encuentra en los cielos. Que eres ciudadano del glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que no debes dudar. Y este sermón entonces, este sermón del monte, lo que mostrarás precisamente el tipo de vida que debe verse en ti si eres ciudadano del reino, si eres verdaderamente cristiano por la gracia de Dios. Por tanto, ese es el primer contexto, el reino de los cielos, pero hay otro contexto para entender las bienaventuranzas, que es el contexto del carácter de los ciudadanos del reino. Mis hermanos, fíjense que, bueno, ahí les van pasando los puntos, pero ese es el segundo punto del mensaje, ¿eh? Todavía no estamos ahí, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que el contexto es del reino de los cielos, después el carácter, mis hermanos, de los ciudadanos del reino. Porque esas bienaventuranzas, fíjense que son la puerta de entrada a este sermón del monte que nos describe la vida de todo ciudadano del reino. La justicia de todo cristiano, mis hermanos. Y ha habido mucho debate en cómo interpretar y entender las bienaventuranzas. ¿Saben qué? Algunos lo han interpretado, mis hermanos, las bienaventuranzas como exhortaciones éticas. Es decir, exhortaciones éticas, que las bienaventuranzas es lo que debes hacer. Lo que debes hacer para que de esta manera tu vida sea una vida que complace a Dios. Que de esta manera tu vida sea una vida recta, sea una vida justa, sea una vida complaciente a Dios. Y de esta manera entonces, pues puedas entrar y estar en lo que es el reino de los cielos. Pero mis hermanos, las bienaventuranzas no nos hablan de exhortaciones éticas, de lo que debe hacerse primeramente. Las bienaventuranzas, mis hermanos, no nos hablan primeramente del esfuerzo humano. Las bienaventuranzas, mis hermanos, lo que son, en cierta manera, son descripciones de carácter. Son descripciones de la disposición del carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. En otras palabras, es el carácter de todo cristiano. Si vamos al Sermón del Monte y le preguntamos, ¿Sermón del Monte? Esto suena como la Blancanieves, espejito, espejito, ¿ya? Pero no, Sermón del Monte, ¿cómo son? ¿Cómo son los ciudadanos del reino? ¿Cómo son los cristianos? ¿Cómo son aquellos que han sido llevados al reino de Cristo por la gracia de Dios? ¿Cuál es su carácter? El sermón responde, este es su carácter. Son aquellos que son pobres en espíritu y ven su bancarrota espiritual. Son aquellos que lloran por arrepentimiento a raíz del pecado que todavía moran sus vidas. Son aquellos que son mansos, y siempre se lo digo a la escuela dominical, no son mensos, estos son otros, ¿ya? ¡Mansos! Son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, la justicia de una vida recta y complaciente delante de Dios. Son aquellos que son misericordiosos y extienden misericordia. Son aquellos que su corazón es limpio, no solamente puro, sino que es un corazón sincero, que su vida privada es coherente con su vida pública, que lo que ves en lo privado es lo que ves también en lo público, que son pacificadores y reconciliadores, son aquellos que están dispuestos por esa justicia a sufrir persecución en sus vidas. Las bienaventuranzas, mis hermanos, son descripciones del carácter de todo cristiano. Y la razón de ello, mis hermanos, no nos pueden hablar de lo que es esfuerzo ni exhortaciones éticas, porque, mis hermanos, el ser humano desde la caída, desde Génesis 3, en el ser humano, en el mundo, mis hermanos, no existe la capacidad, mis hermanos, de vivir de esta manera. Génesis 3 fue una caída total. Génesis 3 fue una caída, mis hermanos, que hundió a todo el cosmos y hundió al ser humano. Por lo tanto, el ser humano caído no tiene, y eso es importante, no tiene estas características de carácter de manera natural en su vida. No son cualidades naturales. Nadie por nacimiento o por naturaleza nace así, con esas cualidades de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y nadie es capaz de cumplirlas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el ser humano caído no puede ni tiene la capacidad de ello. Porque las bienaventuranzas como descripciones del carácter de todo ciudadano, mis hermanos, ¿saben de qué nos hablan? No nos hablan del esfuerzo humano, sino que nos hablan, mis hermanos, de lo que es el carácter formado y forjado en el cristiano por la pura gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Son evidencias de carácter por la obra de Dios, por la obra del Espíritu, por la vida de Cristo en nosotros, por el poder del Evangelio de Cristo Jesús en nosotros. Es el obrar de Dios en nosotros, el obrar de Dios en todo ciudadano que genera ese carácter, pero que todo y así, mis hermanos, debemos cultivarlo para que crezca y madure. Mis hermanos, es como un labrador que planta tomates. Ya sé que me lío con ilustraciones que no tengo idea, mis hermanos, porque ya saben que yo de botánica poco sé. Pero es como el labrador que planta tomates, mis hermanos. El labrador no hace crecer los tomates, mis hermanos. Lo que es la planta de los tomates, la tomatera, mis hermanos, por todo lo que son sus tallos y por el interior, ¿corre qué? Corre vida, mis hermanos. Corre esa savia que alimenta de vida lo que es esa planta y hace crecer los tomates. El labrador, ¿qué es lo que tiene que hacer, mis hermanos? El labrador tiene que cuidar esa mata, tiene que cuidar esa planta, tiene que regarla, tiene que abonarla de tal manera que el fruto siga creciendo sano, mis hermanos. Pues de la misma manera, mis hermanos, estas disposiciones, estas bienaventuranzas son, ¿saben qué? Lo que es precisamente esas descripciones del carácter de todo cristiano que es sobrado en nuestra vida por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu, pero que todo y así debemos trabajar para que crezca y madure. Y son disposiciones de carácter, mis hermanos, que se encuentran en todo cristiano, todas ellas se encuentran en todo cristiano, y eso es muy importante. Eso no es como el menú del día. No es que ahora, bueno, puedo escoger primer plato, segundo plato, tercer plato, si el menú es bueno, ¿ya? Postre y café. Y puedo dejar otros al lado. No, mis hermanos, esto no es así. Evidentemente encontraremos aquellos ciudadanos del reino, aquellos cristianos que quizá algunos son más mansos que otros, ¿ya? Quizá algunos son más pacificadores que otros. Quizá algunos, mis hermanos, son más misericordiosos que otros. Quizá algunos tienen una comprensión de su pobreza espiritual mayor que otros. Esto se da, mis hermanos, y en eso estamos creciendo. Pero todas y cada una de las disposiciones de ese carácter debe estar de alguna manera u otra en todo cristiano, en todo ciudadano del reino. Todos deben ser pobres en espíritu, llorar por su pecado, mansos, misericordiosos, sinceros. Tener hambre y sed y justicia por una vida recta delante de Dios, pacificadores, estar dispuestos, mis hermanos, a sufrir persecución por esa justicia. ¿Saben qué? Stott compara lo que son esas bienaventuranzas con lo que es el fruto del Espíritu. Fíjense lo que Stott dice en relación a esto. Dice, así como el fruto del Espíritu que Pablo menciona debe de madurar al completo en todo cristiano, así también las 8 bienaventuranzas de las que Cristo habla describen su ideal para cada ciudadano del reino. Ese fruto irá madurando, mis hermanos, pero ese fruto, ese carácter debe estar ahí. Hasta que el reino sea consumado, mis hermanos, y ese carácter de manera plena esté en nosotros. Y ese carácter, mis hermanos, esas descripciones de carácter que debe estar en todo ciudadano del reino, saben, Cristo no está describiendo aquí realidades subjetivas, sino realidades objetivas. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que todas las bienaventuranzas empiezan igual, son fáciles de memorizar, porque todas ellas empiezan como bienaventurados, al menos eso no se nos ha quedado, ¿no? Bienaventurados, mis hermanos. Y aquí la idea de bienaventurados es la idea de qué. La idea de, se ha traducido como ser feliz, ¿ya? Y algunos han dicho, bueno, aquí es la receta de Cristo para la felicidad, ¿ya? Fíjense que esto no puede ser para todo el mundo, mis hermanos. Porque vayan ahora con este listado de bienaventuranzas al mundo, a la sociedad de allá afuera, y digo, te doy la receta para ser feliz. Has de ser pobre, pobre en espíritu, ¿ya? Y para ser feliz tienes que llorar. Ah, y para ser feliz tienes que sufrir persecución. Y te dirán, oye, ¿tú de qué planeta vienes? ¿Qué receta de la felicidad es esto? Porque nuestro mundo, mis hermanos, entiende la felicidad como algo subjetivo. ¿En qué sentido? Me siento feliz si tengo esto o tengo aquello, o soy así o soy asá. Si se quita esto que genera felicidad, entonces ya no me siento feliz. Pero aquí Jesús no está hablando de estas realidades subjetivas. Jesús no está hablando de cómo uno puede sentirse feliz, sino que está describiendo realidades objetivas. No está declarando cómo deben sentirse uno, sino que está declarando, mis hermanos, esas bienaventuranzas, lo que son, lo que Dios piensa de ellos en base a lo que Dios ha hecho en su vida, y por eso, mis hermanos, por eso son bienaventurados, mis hermanos. Porque puede haber momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de dificultad, mis hermanos, pero lo que Dios ha hecho en nosotros, por la persona de Cristo Jesús, por la justicia que en Él nos ha sido dada, mis hermanos, Dios está complacido con los suyos en su Hijo Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, somos bienaventurados. ¿Saben que hay un dicho que es genio y figura hasta la sepultura? Qué dicho más bonito, pero es mentira, mis hermanos. Genio y figura hasta la sepultura. Empiecen por el final. ¿Figura hasta la sepultura? ¿Seguro? Mis hermanos, no llegamos en nuestros años mozos, precisamente, ¿ya? Y genio, mis hermanos. Si el carácter de uno, si tu carácter, antes de conocer a Cristo, es el mismo y no ha cambiado en absoluto, y con ese carácter llegas a la sepultura, cuidado. Porque el carácter del regenerado en Cristo Jesús, mis hermanos, es un carácter que madura y crece a la imagen de esas bienaventuranzas. ¿Sabes qué? Si has sido salvado por la gracia de Dios en Cristo. Si somos ciudadanos del reino, iglesia, y lo somos, creyente, y lo eres, cristiano, y lo eres por la pura gracia de Dios, lo que tienes en esas bienaventuranzas es precisamente la descripción de cuál debe ser tu carácter. La descripción del carácter con el cual sí debes llegar a la sepultura, y algún día cuando Cristo venga, ese carácter sea perfectamente visto y consumado, hechos como aprendimos en la primera carta de Juan, semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Ese carácter, mis hermanos, de la bienaventuranza es lo que distingue, mis hermanos, a lo que son los cristianos del resto. Es lo que distingue precisamente que unos pertenecen a un reino y otros pertenecen a un reino totalmente distinto. Unos pertenecen al reino de los cielos, al reino de nuestro Señor Jesucristo, y otros pertenecen al reino del mundo. Y ese carácter es lo que marca esta diferencia. Por tanto, mis hermanos, ese es el contexto para entender las bienaventuranzas. Y ahora uno de los aspectos del carácter concreto de los que son ciudadanos del reino, de los que son cristianos, es el carácter de pacificadores. Ahora sí que pasamos al segundo punto, ¿ya? El carácter de pacificador es que vemos en las bienaventuranzas. Piensa ahora al versículo 9. Ahora, mis hermanos, empieza el mensaje. Ahora sí que lo empezamos ya, porque vamos al texto. Piensa el versículo 9. Melina me mira así y dice, ostras, ¿hablará en serio? Piensa el versículo 9, mis hermanos, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí los pacificadores, mis hermanos, son los que obran paz. Veremos, los que obran reconciliación. Esto va a ser similar, obrar la paz va a ser obrar la reconciliación. Son aquellos que su carácter es un carácter de obrar paz, de establecer paz, de establecer reconciliación entre partes, mis hermanos. Por lo tanto, la pregunta que surge aquí es una pregunta de quién son exactamente esos pacificadores. ¿Quién son los que tienen ese carácter? Y la respuesta, mis hermanos, es una respuesta en tres puntos. Primeramente, aquí son los hijos de Dios que reflejan el carácter reconciliador de Dios. Son los hijos de Dios que reflejan el carácter reconciliador de Dios. Fíjense lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense que la bienaventuranza está estableciendo, mis hermanos, lo que es una relación filial entre los pacificadores y entre Dios. Aquellos que tienen un carácter de pacificadores, de reconciliadores, son aquellos que son llamados, ¿qué? Son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ese carácter de pacificadores, mis hermanos, lo que hace es reflejar el carácter que se encuentra en la esencia y en la naturaleza de su Padre, que es Dios. Por lo tanto, su carácter refleja el carácter de su Padre, de tal palo, tal astilla, mis hermanos. Por eso, para poder entender lo que significa ser pacificadores, debemos entender lo que significa que nuestro Dios es Dios de qué. Es Dios de paz, mis hermanos, porque si nuestro Padre es Dios de paz, si Él es el pacificador por excelencia, nosotros como hijos debemos reflejar esa paz y ese carácter que se encuentra en Dios. El ser pacificadores será la impronta, mis hermanos, la impronta divina en la vida de aquellos que son hijos de Dios. Y cuando llegue el reino final, el reino consumado de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, se verá a la perfección esto. Porque los pacificadores, mis hermanos, son los hijos que reflejan ese carácter de su Padre. Cuando vamos a las Escrituras, una de las descripciones de nuestro Dios es que Él es Dios de paz. Fíjense Romanos 15:33. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Fíjense Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz. Por lo tanto, uno de los atributos del ser de Dios, mis hermanos, es que Él es paz. Y hay un texto que nos explica lo que esto significa, que es 1 Corintios 14:33, mis hermanos. Aquí Pablo está escribiendo a los corintios y les dice lo siguiente, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjense que aquí Pablo está poniendo, mis hermanos, dos términos en oposición. Confusión y paz. Pero esos términos no solamente están en oposición el uno con el otro. Esos dos términos son explicativos el uno del otro. Cuando Pablo está diciendo Dios no es Dios de confusión, mis hermanos, ¿la confusión qué es? La confusión es caos. La confusión, mis hermanos, es desorden. Pablo está diciendo aquí, Dios no es Dios de confusión, en que no es un Dios de caos, no es un Dios de desorden. En su ser, Dios no tiene desorden, no tiene caos. La Trinidad, mis hermanos, es el ser más ordenado que existe en todo el cosmos, mis hermanos. Dios es el ser más ordenado, sin confusión, sin desorden, sin caos. En el seno de la Trinidad, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿saben qué? No hay problemas familiares ahí, mis hermanos. No hay problemas familiares. No hay discusiones familiares porque hay un perfecto orden, una perfecta paz. ¿Se dan cuenta? No es Dios de confusión, de desorden, sino de paz. Por lo tanto, aquí la paz, mis hermanos, la idea de paz en el ser de Dios es la idea de orden. Aquí la paz, mis hermanos, es sinónimo de orden. Cuando se habla de que Dios es Dios de paz, es que Dios en sí mismo es un Dios de orden. Y cuando hay orden, mis hermanos, ¿saben lo que hay? Muchas veces, cuando hay orden, hay paz. Sé que a veces les pongo siempre este ejemplo, mis hermanos, pero nosotros tenemos mucho desorden ahí en la plaza donde vivimos, mis hermanos. Es un caos, confusión y desorden continuo, mis hermanos. Y ahora con el calor que hace, cuando uno abre las ventanas, mis hermanos, uno puede escuchar el caos y el desorden que hay en la plaza. Incluso puedo escuchar, mis hermanos, lo que son las controversias y los problemas familiares de uno que está hablando por el móvil, incluso escucho al que está al otro lado del teléfono, mis hermanos. ¿Y saben lo que me falta entonces con ese desorden? Me falta paz, mis hermanos. Y es que el orden genera paz. Pero esa paz, ese orden en el ser de Dios, mis hermanos, no se equivoquen, no es una paz inactiva. No es el hecho de que Dios, para tener paz, está de brazos cruzados, mis hermanos, sin hacer nada. No, no, no. La paz de Dios, el orden en el ser de Dios, es un orden activo, mis hermanos. Eso quiere decir que en todas y cada una de las acciones que nuestro Dios hace, son acciones ordenadas. Y son acciones, mis hermanos, todo lo que nuestro Dios hace son acciones que están encaminadas, ¿saben a qué? A establecer su orden, a establecer su paz, a establecer un orden y una paz en el mundo, a establecer orden y paz en la vida de aquellos que están quebrantados y tienen falta de paz por el pecado en sus vidas. Y cuando vamos a las Escrituras, hay dos acciones básicas que nos muestran cómo Dios establece su orden, su paz. Las dos acciones básicas, mis hermanos, son la creación y la redención. Cuando vamos a Génesis, mis hermanos, Génesis 1 y Génesis 2. Fíjense que Génesis 1, mis hermanos, es la perfecta muestra de cómo Dios con sus acciones establece su orden desde el principio. En Génesis 1 y 2 se nos dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada, mis hermanos, y vacía. Había un caos al inicio, de desorden, de vacío, y entonces entra Dios en la escena de la creación, mis hermanos. Y con el poder de su palabra, ¿qué dice Dios? ¡Sea la luz! Y la luz fue hecha. Y a medida que Dios va creando, mis hermanos, ese desorden es ordenado, el mar, el cielo, la tierra, todo es ordenado. A medida que Dios crea, ese vacío es llenado. Los peces del mar, las aves de los cielos, los animales que se arrastran sobre la tierra y al final lo que es el ser humano como corona de su creación. La creación, mis hermanos, nos marca el orden de Dios en todo el cosmos. El cosmos estaba en perfecto orden, estaba en perfecta paz, mis hermanos, y el ser humano en el jardín del Edén vivía bajo el orden, la paz y el reposo eterno de Dios. Hasta que pasó algo. Y pasó Génesis 3, mis hermanos. Y pasó el pecado. ¿Y qué es lo que el pecado hizo, mis hermanos? El pecado trajo desorden. El pecado, mis hermanos, lo que hizo es desordenar el orden que Dios había establecido en el cosmos. El pecado, mis hermanos, lo que hizo es traer el caos en ese orden que Dios había establecido. Y fíjense, mis hermanos, fíjense ese caos. El caos entró primeramente en todo lo que era el universo creado por Dios a raíz del pecado. El caos, mis hermanos, entró en lo que era el seno mismo de la familia entre Adán y Eva, que ahí es donde empezaron ya a estirarse los pelos el uno al otro, mis hermanos. El caos entró en lo que era el seno familiar mismo y nos encontramos el primer asesinato de un hermano matando a su otro hermano. Caín mató a Abel. Y ese caos sigue hasta el capítulo 6, mis hermanos, donde la cosa está tan caótica que Dios en su gracia tiene que poner solución a ello. Mis hermanos, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque lo que verdaderamente genera caos y lo que va a tener que ser resuelto y sacado de alguna manera de la escena para que exista reconciliación, va a ser, mis hermanos, la raíz que genera ese caos, que es el pecado. Uno va a tener que intervenir directamente en lo que genera precisamente ese caos. ¿Y qué es lo que hizo Dios, mis hermanos? Su otra gran acción para traer orden y paz. La redención, mis hermanos. Dios no pasó página, sino que Dios lo que hizo entonces, ya decretado desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, fue que obrar para reconciliar a un mundo caído consigo mismo, mis hermanos. Por lo tanto, unido a la idea de paz está la idea de orden y está la idea de reconciliación. Dios, mis hermanos, empezó a obrar la historia de la redención para reconciliar a un mundo caído consigo mismo, para reconciliar a aquellos pecadores que amó desde antes de la fundación del mundo, reconciliarlos consigo mismo, entrar en esa situación de dolor, de caos, de falta de paz por el pecado en su vida y por la obra de la redención, reconciliarlos consigo. Es decir, el plan de Dios, ¿saben lo que es? Es una reconciliación cósmica, mis hermanos, cósmica. Porque el plan de Dios es reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Fíjense, Colosenses 1:20. Y por medio de Él, se refiere a Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se dan cuenta? Reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, en Cristo Jesús, ¿haciendo qué? Haciendo la paz por medio de la cruz misma, mis hermanos. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que nuestro Dios no fue pasivo. Nuestro Dios, mis hermanos, fue deliberadamente activo en buscar la reconciliación y en buscar la paz, mis hermanos. ¿Y cómo la historia de la salvación nos muestra esto? Fíjense, cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando vamos al Pentateuco, mis hermanos, algo que nos muestra cómo Dios busca y establece esas reconciliaciones por medio de la ley y de los sacrificios, mis hermanos. Lo vemos en Éxodo y Números, vamos a Levítico y nos encontramos las ofrendas de paz y nos damos cuenta de que algo que era esencial para la ofrenda de paz, ¿saben lo que era, mis hermanos? Lo que era el sacrificio de una víctima inocente del derramamiento mismo de sangre, mis hermanos. Esto muestra que esta era la única manera con ese sacrificio de una víctima inocente y esa sangre derramada que perdonaba, que borraba el pecado, mis hermanos, nos muestra de que Dios interviene en lo que es el asunto principal que crea desorden, falta de paz, para reconciliar. Entra precisamente en el pecado. Lidia con ese asunto. Cuando vamos a la literatura profética, sobre todo en Isaías, mis hermanos, Isaías nos anuncia de que aun y cuando estos sacrificios, mis hermanos, el pueblo no estaba en paz, la tierra no estaba en paz, e Isaías nos anuncia uno que será la personificación misma de la paz, que él mismo será quien obrará la paz de los suyos. Vendrá aquel que será el príncipe de paz, mis hermanos. Y ese príncipe de paz, que es el siervo de Jehová, lo vemos en las canciones del siervo, mis hermanos, llevando, ¿qué? Isaías 53, llevando las transgresiones, llevando las enfermedades, llevando los delitos, llevando las ofensas, llevando el pecado del pueblo, de tal manera que por medio de ese sacrificio, mis hermanos, se pueda obrar lo que es esa reconciliación y esa paz. Fíjense en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, mis hermanos. Isaías nos deja ver lo que sucederá al final de todo, mis hermanos. Al final de los tiempos. Y fíjense capítulo 2 de Isaías, versículos 3 y 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán, fíjense ahora, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Fíjense, mis hermanos, llegará el día, y los capítulos 1 y 2, mis hermanos, de Isaías es el microcosmos de Isaías. Nos deja ver cómo se desarrollará el libro. Pero llegará el día, mis hermanos, en que las naciones irán a Sion, a la Sion celestial, a la casa de su Dios. ¿Y qué es lo que sucederá ahí? Se nos dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley. ¿Saben lo que es esto? Eso es el establecimiento de la justicia de Dios, mis hermanos. Eso es el establecimiento de que en ese día Dios enseñará sus caminos, su justicia, el estilo y el modelo de vida, mis hermanos, que Dios requiere de aquellos que vivan en esa Sion celestial. Y en aquel día habrá paz eterna. Tornarán sus lanzas en hoces, las espadas en rejas de arado, mis hermanos, si no se levantará nación contra nación. Fíjense lo que hace aquí Dios, mis hermanos. Dios no solamente con el sacrificio va a perdonar ese pecado, el sacrificio del siervo de Jehová, del príncipe de paz, sino que en esa relación Dios sembrará justicia. Y Dios sembrará justicia de tal manera, esa justicia que complacerá a mis hermanos delante de Él, una vida justa y recta. Y cuando la justicia es sembrada, ¿saben lo que brota de la justicia? ¿Saben lo que brota de una vida que complace a Dios por su pura gracia? Escuchen Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Oh, mis hermanos, llegará el día. El día en que Dios dice, con el siervo sufriente, lidiando con los pecados, sembraré mi justicia y de esa justicia brotará, ¿qué? Brotará paz, brotará reposo. Y mis hermanos, ¿saben dónde nos lleva esto? Solamente nos lleva a un único sitio. Nos lleva a lo que vimos la semana pasada. Nos lleva al evangelio de la reconciliación misma. Nos lleva, mis hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, al evangelio que Pablo mismo describió como el evangelio de la paz, mis hermanos. Y hemos leído en nuestra lectura congregacional que Cristo es ¿quién? En Efesios 2. Cristo es nuestra paz. Y Pablo da esta afirmación, mis hermanos, en un contexto de conflicto. En un contexto donde estaban los judíos y los gentiles, pero en Cristo Jesús, mis hermanos, Dios hizo la paz de dos pueblos irreconciliables, creando un único y solo pueblo que es su gloriosa iglesia, la preciosa esposa de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y cómo Cristo obró la paz, cómo Cristo fue nuestra paz, mis hermanos, escuchen Efesios 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y lo que Cristo hizo, ¿saben qué? Es sorprendente. Versículo 17 de Efesios 2 nos dice que Cristo vino y anunció la paz a vosotros, los que estabais lejos, gentiles, y anunció la paz a nosotros, los que estábamos cerca, judíos. Es decir, el evangelio de la paz, lo que Cristo hizo primeramente, ser nuestra paz, reconciliándonos primeramente con Dios, mis hermanos. Y reconcilió por perdón de pecados con Dios y reconcilió a un pueblo, mis hermanos, que su marca tiene que ser la marca de vivir esa paz y de extender esa paz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Fíjense lo que significa que Dios es Dios de paz. Mis hermanos, Él no quedó pasivo. Él no cerró los ojos a nuestras dificultades, a nuestra enemistad, a nuestro dolor. No quedó pasivo, descendió en Cristo. Se involucró en la vida de un mundo que no tenía paz por el pecado. Se involucró en la vida de aquellos, mis hermanos, en nuestra vida, que no teníamos paz por el pecado, en nuestra miseria, en nuestro dolor, en nuestra injusticia, en nuestra iniquidad, mis hermanos. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? En Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hizo? Cristo fue nuestra paz con Dios. Y nuestra paz entre nosotros, mis hermanos, a un alto coste. De tal manera que, como vimos la semana pasada, justificados, tenemos paz para con Dios. Y sembró esa justicia, mis hermanos, en nosotros. Esa justicia que nos es dada por medio de la fe. Esa justicia, mis hermanos, que ahora nos dice, por la justicia de Cristo en tu vida, por lo que Dios te ha dado en tu vida, puedes caer, puedes pecar, pero Dios sigue estando complacido con aquellos que Él ha justificado, porque ¿saben por qué? Porque está complacido por encima de todo con su Hijo Jesucristo. Y mis hermanos, esta es la única manera de poder tener verdadera paz en tu vida. La única manera de poder tener verdadera paz es que tus pecados sean perdonados. Es que Cristo sea tu paz, es que seas devuelto a esa relación reconciliada con Dios por medio de Cristo Jesús. Y estando entonces en paz con Dios, mis hermanos, Cristo es nuestra paz. Cristo es la paz entre pueblos, Cristo es la paz entre hermanos, Cristo es la paz entre miembros de un mismo cuerpo. ¿Saben que el mundo, mis hermanos, solamente encontrará paz cuando haya precisamente esa paz en Cristo Jesús? ¿Y saben qué? Para ello, ¿saben qué necesita el mundo, mis hermanos? Pacificadores. Pero no cualquier tipo de pacificadores. Necesita esos hijos de Dios que reflejan ese carácter pacificador de su Padre. Necesita hijos de Dios, mis hermanos, que activamente, y esa es la segunda descripción, que activamente buscan la reconciliación. Fíjense, hemos leído dos textos. Efesios 2:15, donde aparece una expresión, haciendo la paz. Colosenses 1:20, aparece la misma expresión, haciendo la paz. Y esa expresión, mis hermanos, es el mismo verbo que aparece en la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Literalmente, bienaventurados los que hacen la paz. Esto, mis hermanos, lo que nos muestra entonces es que la manera en cómo nosotros ejercemos la paz, la manera en cómo nosotros reconciliamos, mis hermanos, es de la misma manera que Dios lo ha hecho en nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Por lo tanto, los pacificadores primeramente son aquellos que están en paz con Dios, son aquellos que gozan de esa reconciliación por medio de Cristo, son aquellos que gozan de tener sus pecados perdonados. Los pacificadores, primeramente, mis hermanos, son aquellos que todas las bienaventuranzas están en ellos. Aquellos que entienden su bancarrota espiritual por el pecado y son pobres en espíritu, que lloran precisamente porque el pecado todavía mora en su vida y genera una vida que a veces no es la vida recta delante de Dios, y tienen hambre y tienen sed por esa justicia que complace a Dios en su vida. Son aquellos que son sinceros y de limpio corazón, son aquellos, mis hermanos, que son misericordiosos. Sin esas bienaventuranzas en la vida de uno, mis hermanos, no se llega a la pacificación. Mientras no haya esa bancarrota real en tu vida, mientras no haya ese lloro de arrepentimiento, mientras el pecado siga ahí, no haya sido perdonado, ¿sabes qué? No habrá paz en tu vida y seguirá habiendo enemistad, pero Cristo vino para ser nuestra paz. Y aquellos que están en paz con Dios, entonces de ellos puede brotar precisamente esa pacificación como Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Fíjense, mis hermanos, que lo hemos visto. Dios no fue pasivo. Dios, mis hermanos, fue activo en buscar la reconciliación y la paz. No se cruzó de brazos. Esta bienaventuranza a veces puede ser malentendida, mis hermanos. ¿Saben cómo puede ser malentendida, mis hermanos? Puede ser malentendida a veces como, bueno, encontrar la paz y buscar la paz es no, ¿sabes qué? No meterme en conflictos, evitar lo que son los conflictos, eludir lo que son los conflictos. En esto mejor no me meto para no salir perjudicado, mejor me aparto para que la paz sea mantenida. Mejor pongamos a dos personas lo más lejos posible, la una de la otra, sur, norte, este, oeste, para que no se encuentre la una de la otra y entonces haya paz. Bueno, tendremos tranquilidad por un tiempo, mis hermanos, pero no tendremos paz. Pero si no se lidia con lo que es el problema principal, esa paz, mis hermanos, no va a estar ahí. El pacificador, mis hermanos, no es aquel, es aquel que activamente no inicia los conflictos. Y es aquel, mis hermanos, que activamente busca la reconciliación en medio de los conflictos. ¿Y cómo busca esta reconciliación? Mis hermanos, lo busca con la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Irá con la verdad del Evangelio, y así como Dios puso de manifiesto lo que es el pecado, mis hermanos, el pacificador a veces tendrá una función que no es muy agradable. En esas relaciones que están dañadas, en esas relaciones que están rotas, activamente irá a ellas. E irá, mis hermanos, en situaciones de dolor, en situaciones de daño, en situaciones de ofensa, en situaciones complicadas, mis hermanos, en terreno peligroso, y le tocará hacer algo que no gusta. Le tocará poner de manifiesto, como Dios lo hizo con nosotros en Cristo Jesús, que el problema principal va a ser el pecado, mis hermanos. Y lidiará con ese asunto de raíz. No dará paracetamoles para que el dolor se vaya y la causa siga estando allí, mis hermanos. Y cuando eso es puesto a la vista, ¿saben lo que hará el pacificador? Lo que Dios hizo, mis hermanos, sembrará justicia. Sembrará una vida entre esas dos partes, que sea una vida que complace primeramente a Dios, mis hermanos, para que esa justicia plantada, como hemos visto en Isaías, entonces, brote ¿en qué? Brote en paz y en reposo. ¿Saben el pacificador lo que primeramente hará, mis hermanos? Será buscar la reconciliación de esas partes primeramente con Dios y después entre ellas. Fíjense lo que Santiago 3:18 dice. El fruto de la justicia se siembra en, ¿saben qué palabra pone? El fruto de la justicia se siembra en, gracias Paco, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Saben? A veces mis hermanos cometemos errores, y yo cometo muchos, y uno de ellos es, oye, ¿sabes qué? Entre dos partes, tú quédate aquí y tú quédate aquí, y ya así estamos tranquilos. Bueno, hay a veces que tristemente se tiene que llegar a ese nivel. Y es triste y más cuando se da esto dentro de la iglesia, de aquellos que son pacificadores. Pero a veces se llega el momento de decir, ¿sabes qué? Tú aquí y el otro aquí, porque eso ya no puede más. Pero mis hermanos, ese sería el último cartucho, mis hermanos. La cuestión es buscar lo que es la reconciliación. Y no se puede poner dos partes si no se lidia, mis hermanos, con el pecado mismo. Y se pone de manifiesto, y se busca el arrepentimiento, y se busca el perdón, y se siembra entonces esa vida justa que complace a Dios. ¿Para qué? Para que entonces haya paz, mis hermanos, con Dios y entre esas dos partes. Por lo tanto, mis hermanos, los pacificadores buscan esa reconciliación primero con Dios y después entre partes. ¿Saben qué? Por eso es el ministerio que hemos recibido, el ministerio de la reconciliación. Pablo a los Corintios se lo dijo, el ministerio que nos ha sido dado es el ministerio de la reconciliación, que Dios mismo clama por nosotros, reconciliaos con Dios. ¿Cuántos aquí tienen un premio Nobel, mis hermanos? Pues si son verdaderamente cristianos en Cristo, mis hermanos, los santos en Cristo Jesús, nombrados y anónimos, son los que deberían recibir el premio Nobel de la paz, mis hermanos. Porque son los que verdaderamente buscan esa reconciliación, que primeramente es reconciliar al mundo, a esos pecadores con Dios. Y cuando esa paz está, puede brotar la paz y la reconciliación, mis hermanos, entre nosotros. Y eso es a un alto coste. Fíjense, esta es la tercera descripción, mis hermanos. Siempre les digo, el tercer punto es el más corto, no se preocupen. Pero fíjense que los pacificadores, ¿quién son? Esos hijos de Dios que reflejan lo que es la reconciliación, el carácter reconciliador de Dios, esos hijos de Dios que activamente buscan la reconciliación, y los hijos de Dios que están dispuestos a pagar el coste por la reconciliación. Mis hermanos, fue así con Cristo. Para que hubiese reconciliación, Cristo pagó un alto coste, que fue su propia vida. Y cuando buscamos la reconciliación como el Evangelio lo hizo, mis hermanos, va a haber coste. ¿Saben por qué? Porque al mundo no le gusta, mis hermanos, que se expongan sus trapos sucios. Y en una relación dañada por el pecado no gusta a veces que se exponga que el problema ahí ha podido ser el pecado. Y eso va a crear coste. Pero tampoco gusta un mundo, y a veces en conflictos, mis hermanos, que se quiera sembrar una vida de justicia que no es complacerme a mí o a ti, que es una vida de justicia que Dios demanda de aquellos que Él ha salvado, una vida de justicia que ha sembrado en Cristo y que debe vivirse por aquellos que han sido salvos. Esto no gusta. ¿Y saben qué es lo curioso? Que justo después de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿qué es lo que viene en la octava y última bienaventuranza? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. los que siembran esa justicia del reino, mis hermanos, sea en este mundo, sean relaciones rotas y dañadas, a veces tienen que pagar el coste porque esa justicia genera esto. Fíjense, mis hermanos, les leo algo que Stott escribió en relación a esto. Hay una cosa llamada paz barata. Proclamar paz, paz cuando no hay paz es el trabajo del falso profeta, no del testigo cristiano. Pueden darse muchos ejemplos de paz a través del dolor. Cuando nos encontramos involucrados en una disputa, habrá dolor, ya sea por el hecho de disculparse con la persona que hemos ofendido o el dolor de amonestar a la persona que nos ha ofendido. En otras ocasiones está el dolor persistente de tener que rehusar el perdón a una persona que no demuestra de arrepentimiento. Puede ser que no estemos nosotros mismos involucrados en una contienda, pero nos podemos encontrar en la lucha de reconciliar a dos personas o grupos que están enemistados. En este caso habrá dolor de escuchar, intentar liberarnos de prejuicios, entender los puntos de vista, tomar el riesgo de ser malentendido en nuestras opiniones e incluso recibir ingratitud y fallar en el intento. Sin ninguna duda habrá coste, mis hermanos. Lo hubo para el pacificador por excelencia, que fue nuestro Señor Jesucristo, y lo habrá en nosotros. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, es un coste que vale la pena pagar. ¿No valió el coste de Jesús la pena para reconciliarnos con Dios? ¿No valdrá la pena pagar el coste muchas veces en esa reconciliación si somos capaces de ganar al hermano? Mis hermanos, vale la pena. Ese es el carácter del pacificador que vimos en las bienaventuranzas. Y el último punto, que es punto de conclusión, mis hermanos, es la bendición para los pacificadores que nos dan las bienaventuranzas. ¿Cuál es la bendición? Fíjense que está clara. La bendición de ser llamados hijos de Dios. Mis hermanos, ya somos hijos de Dios en el presente, pero nuestra adopción será plenamente consumada cuando Cristo venga. Como dijo Pablo, cuando haya la resurrección de nuestro cuerpo, llegaremos a la plenitud, mis hermanos, de nuestra adopción. Y cuando esta adopción, mis hermanos, llegue al fin, llegará al fin también lo que es, mis hermanos, es ser pacificadores plenos. El ser pacificador es identidad aquí en el presente de que somos hijos de Dios, pero también en el futuro. ¿Y saben qué? Aquí yo me he estado preguntando algo. Bueno, si cuando lleguemos al reino de los cielos será consumada el ser pacificadores y nuestra adopción como hijos de Dios, ¿se han preguntado por qué nos servirá entonces ahí el ser pacificadores? ¿De qué nos va a servir ser pacificadores, mis hermanos, en un reino de perfecta paz? En un reino de perfecta justicia, en un reino de perfecta armonía, mis hermanos. ¿Y saben de qué nos va a servir? Nos va a servir de mucho, mis hermanos. Porque habrá perfecta paz y justicia y armonía, no solamente porque el pecado ya será un recuerdo del pasado, mis hermanos, que nunca más acechará nuestras vidas, porque el reino de Cristo habrá sido consumado, sino que habrá también justicia, paz y armonía. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todos los que moraremos ahí seremos perfectamente pacificadores. Y no habrá en aquel tiempo, mis hermanos, conflictos, contiendas, peleas o disputas. ¿No es eso glorioso, mis hermanos? ¿No esperan ese día? ¿Saben? Lloyd-Jones, comentando de esto, mis hermanos, Lloyd-Jones escribe lo siguiente. Dice, si todos fuésemos pacificadores, no habría problemas. ¿Verdad, no? Y en ese texto yo escribía en el margen, sí, y eso será el cielo. Y eso será el cielo, mis hermanos. ¿No es glorioso ese momento? ¿No anhelan ese momento, mis hermanos? Pues saben que ese momento llegará. Pero aquellos que somos hijos de Dios, tenemos el gran privilegio y responsabilidad de hacer ya en el presente realidad eso que viviremos en el futuro. Mis hermanos, hay algo que debemos tener claro. Debemos ser conscientes de quién somos, hijos de Dios. Porque si somos conscientes de nuestra identidad, debemos ser conscientes también de que somos pacificadores llamados a establecer la paz y la reconciliación. Mis hermanos, esto será algo vital. Debes ser consciente de tu identidad y debes ser consciente de que ser pacificador, ¿saben lo que mostrará? Dará testimonio del Dios que tenemos, que es Dios de paz, y dará testimonio del Evangelio que nos ha salvado, que es el Evangelio de la paz. Por lo tanto, mis hermanos, por la gracia de Dios, trabajemos. Por la gracia de Dios, esforcémonos. Por la gracia de Dios, levantemos y esforcemos nuestras manos para bien, para ser pacificadores en medio de nosotros y en el mundo que Dios nos ha puesto. Porque bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.